Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes 26 de agosto, hace justo una hora ha comenzado una de las operaciones salida y retorno más importantes del verano. Es la última operación especial de la DGT en este verano de 2022. Se esperan 5 millones de desplazamientos hasta el domingo. Muchos vuelven ya de las vacaciones, otros se van de fin de semana. Por cierto, para los que tenéis que coger el coche estos días y llenar el depósito, pues desde luego va a resultar mucho más caro que agosto del año pasado, eso ya lo suponía. Pero también más caro que hace dos o tres semanas. De media la gasolina se paga a 1,80 euros sin el descuento y el diésel a 1,88. Es verdad, había bajado en las últimas semanas, pero sí, ha vuelto a subir, sobre todo el diésel, que está otra vez mucho más caro que la gasolina. Bueno, todo va a coincidir también con la ansiada bajada de temperaturas, pero ojo, también con importantes tormentas que pueden ser muy intensas en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Allí tenemos aviso naranja en las próximas horas. Hoy aquí en la tarde vamos a estar pendientes de las carreteras y sí, también te contaremos el pronóstico del tiempo de cara al fin de semana y también de si hay previsión de lluvias en los próximos días, pero lluvias de las buenas, o sea, las que necesitamos para paliar la sequía o por el contrario, si todavía no se ven nubes en el horizonte. Y más que nubes, nubarrones son los que sobrevuelan un macroevento sobre criptomonedas que se va a celebrar mañana en Madrid. La CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, alerta de que Mundo Cripto, la empresa organizadora, está en la lista de entidades que no tienen autorización ni están registradas para ofrecer servicios financieros o captar fondos. Los impulsores del evento se defienden diciendo que ellos solo ofrecen cursos relacionados con un mercado potente y con gran futuro. Bueno, la polémica en los días previos ha sido muy grande, hasta tal punto que los dos presentadores previstos, Jorge Fernández y Cristina Pedroche, han decidido descolgarse del evento. Aún así, serán 7.000 personas previsiblemente las que acudan al Palacio de los Deportes mañana. ¿Qué son realmente este tipo de macroencuentros cripto? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hay detrás? Bueno, algunas empresas similares como IM Academy ya están denunciadas en los tribunales acusadas de estafa piramidal. Hay incluso denuncias de padres que acusan a esta empresa, IM Academy, de captar a sus hijos menores de edad. Es el caso de Carmen, la vamos a escuchar en unos instantes. Su hijo de 17 años fue captado por esta empresa, por IM Academy. En la tarde, como digo, la escuchamos con la voz distorsionada y con un nombre supuesto. Nadie quiere, ella no quiere que nadie sepa quién es y tampoco quiere que salga a luz pues la identidad de su hijo. Y es que el nivel de vigilancia en el universo virtual tiene que ser máxima, pero claro, no todos estamos preparados para ello. ¿Y cómo hacerlo si ni siquiera tienes una cobertura de internet fiable o ni siquiera hay un ordenador en tu casa porque simplemente no te lo puedes permitir? Ahora te estoy hablando de la brecha digital. La falta de acceso a la tecnología está generando desigualdades que no podemos pasar por alto. De esto hablaremos también a lo largo de esta tarde de viernes, en la que, como te decía, estamos muy pendientes de las carreteras, último fin de semana de agosto. Vamos a averiguar cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora pendientes de dos accidentes que obligan a interrumpir el tráfico en Jaén. En la A4 a la altura de Andújar en sentido Madrid van a encontrar desvío por la Nacional 420 a la altura de Montoro y también en Tarragona en la AP7 en Vandellós en sentido Castellón van a encontrar aquí también desvío debidamente señalizado. Otro accidente está dificultando la salida de Barcelona en la A2 a su paso por San Juan de Espí. Retenciones a esta hora en prácticamente todas las salidas de Madrid. Destacamos la A1 en circuito del Jarama, la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas, la A5 en Arroyo Molinos y la A6 en Torrelodones. En Guipúzcoa lo complicado, la AP8 en Irún en sentido Francia y precaución en Jaén, densa la A4 en La Carolina en sentido Madrid. Mucha atención en este día de tantos desplazamientos y que se pueden complicar por las lluvias.
Y la farmacéutica Moderna ha presentado una denuncia contra las compañías Pfizer y BioNTech, a quienes acusa de haber copiado la tecnología de ARN empleada en la reciente vacuna contra el COVID-19 y que Moderna presentó entre 2010 y 2016. Ana Huertas.
Según Moderna, la estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, que desarrollaron una vacuna propia contra el coronavirus empleando también la tecnología de ARN mensajero, copiaron ilegalmente dos características clave de las tecnologías patentadas por ellos, que son fundamentales para el éxito de estas vacunas. Creen que las compañías denunciadas carecían del nivel de experiencia necesario para el desarrollo de vacunas basadas en esta tecnología cuando estalló la pandemia de coronavirus en 2019. En octubre de 2020 se comprometió a no reclamar sus derechos sobre las patentes relacionadas con la COVID-19 mientras continuara la pandemia, pero ahora que la pandemia está controlada, ha presentado dos denuncias en Alemania y en Estados Unidos.
Y de la acogida a la supervivencia, la situación es crítica para las familias ucranianas en nuestro país que ven que el conflicto se alarga. Ante las muchas dificultades, algunas madres ya están optando por primera vez por volver a Ucrania a pesar de la guerra. Carmen Lavallén.
Pensaban que su estancia en nuestro país iba a durar unos meses, una acogida temporal, pero ahora lo que constatan es que el retorno no va a ser tan inmediato. Tienen que asimilar que van a tener que ganarse la vida en España, algo aún más complicado con un nivel de español rudimentario, con las trabas que, por ejemplo, se encuentran para haber homologado sus títulos. Marc Crespo es responsable del proyecto Ucrania en Cáritas Madrid.
No es fácil. Entrar en el sistema de acogida no es fácil, encontrar trabajo no es fácil, o sea, es como una serie de obstáculos. Entonces, no nos había sucedido hasta el verano, pero a partir del verano, pues aquí en nuestro servicio ya ha habido tres familias que han decidido volver.
Consideran que el momento es crítico y que debemos apostar por reforzar tanto el apoyo material como el emocional.
Y ya es oficial lo que era un secreto a voces en la Real Sociedad, Andrea Peláez.
Ya es oficial el bombazo del mercado de verano, COPE San Sebastián, Marco Antonio Sande.
Isak se va al Newcastle, 70 millones de euros, se ha comprometido por 5 temporadas. Ahora la Real busca tapar el agujero que deja el sueco con el fichaje de 2 delanteros, los mejor colocados, hay más, Cavani y Sorlo. Todo para hacer frente, entre otros, al reto de la UEFA Europa League. Esta mañana hemos conocido que la Real tendrá como rivales al Sheriff Tiraspol, Omnia Nicosia y el Manchester United de Cristiano y Casemiro.
El Betis también ha conocido a sus rivales para la misma competición, Roma, Ludogorets y HJK Helsinki. El Villarreal ha conocido a los suyos para la Conference League, Apoel Berseba, Austria de Viena y Lech Poznan polaco. En el Barça la noticia es que va a poder inscribir a Koundé antes del partido del domingo a las 7:30 en el Camp Nou frente al Valladolid tras liberar masa salarial con Pablo Torre y Samuel Umtiti. En polideportivo, en marcha la 7ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Los ciclistas Eri Frade ya han pasado por el puerto de San Glorio.
Y ya han terminado de bajarlo en cabeza de carrera, a punto de hacerlo en el pelotón. 2:20 la ventaja de los 5 hombres al comando, entre ellos Jesús Herrada, el ciclista español del conjunto Cofidis. 2:20 tan solo su ventaja con respecto al pelotón. Durante la bajada se ha recuperado del tiempo perdido Sam Bennett, el tirano del sprint de lo que llevamos de esta Vuelta Ciclista a España, o sea que puede ser uno de los candidatos al triunfo de una hipotética llegada masiva aquí en Cistierna, en León.
Y en Fórmula 1, previa del Gran Premio de Bélgica, mejor tiempo para Sainz en los libres 1. Verstappen y Leclerc penalizarán por cambio de motor. Alonso ha sido 14º.
Sigues en la tarde de COPE. La vamos a llamar Carmen, aunque ya te digo que ese no es su verdadero nombre. No quiere desvelar su identidad ni tampoco la de su hijo. Un hijo al que, de alguna manera, ella considera que ha perdido. No solo por su adicción a las criptomonedas, sino porque Carmen denuncia que ha sido captado por una empresa como si de una secta se tratara. Su hijo ahora tiene 18 años, pero le captaron cuando solo tenía 17, cuando era menor de edad. Igual que a su hijo, también lo hicieron con otros miles de jóvenes en España.
Era maravilloso. Hablo en pretérito. No tiene nada que ver. Le veo a ratitos cuando juega con su gatita. Le veo a ratitos, pero no sé. Le ha cambiado su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de pensar radicalmente. Es terrible, no se le reconoce.
Carmen también nos ha pedido que le distorsionemos la voz para hablar de su caso y el de su hijo. ¿Cómo recuperar a un hijo que se ha aislado de esta manera, tanto de su familia como de la realidad?
Lo que nos preocupa es cómo recuperar a nuestros hijos, cómo se van a quedar nuestros hijos cuando abran los ojos, vean dónde está, cómo va a ser su, fíjate la palabra, desprogramación, porque tendrán que ser desprogramados. O sea, nosotros tenemos un psicólogo que nos ayuda con este tema.
El hijo de Carmen cayó en una estafa piramidal realizada por la entidad IM Academy, una estafa que captó a 2.500 españoles con un nivel básico de estudios, nulos conocimientos en mercados financieros y a los que se les prometía formación y beneficios. Además, les hacían supuestos descuentos y captaban a más gente. Según la Policía Nacional, que el pasado mes de marzo detuvo a 8 personas de esta empresa, con los jóvenes se utilizaban técnicas de persuasión propias de organizaciones sectarias, es decir, de una secta.
Los eventos es donde más les comen el coco y donde más dinero ganan ellos, claro, o sea, porque el de Barcelona ha sido un horror. Han venido de diferentes, en el grupo estamos padres y madres de diferentes puntos de España, han venido los niños por un motivo u otro destrozados, con una euforia, con una sarna.
Fíjate, mañana sábado aquí en Madrid se va a celebrar un nuevo macroevento relacionado con las criptomonedas. En este caso está promovido por la empresa Mundo Cripto. Se pretende reunir a 7.000 personas. ¿Y por qué te cuento esto? Bueno, pues porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha advertido de dos cosas. Que no tiene autorización para captar fondos y que no pueden prestar servicios de inversión. Ellos se defienden diciendo que lo único que ofrecen son cursos sobre criptomonedas. Bueno, ¿cómo son realmente estos eventos por dentro? ¿Qué ocurre? ¿Qué se dice? ¿Cómo se llama la atención? ¿Consiguen que en ese evento ya haya gente que invierta su dinero tan solo un tiempo después de escuchar una charla? Bueno, es lo que te vamos a contar enseguida, pero antes quiero que escuches a uno de los responsables de esta empresa que se defiende de esta manera.
¿A quién le molesta tanto que se reúna en un solo espacio toda la comunidad cripto, empresas, agentes económicos, responsables del gobierno? ¿A quién? Solo aquel que quiere ponerle freno a la innovación, al conocimiento y al avance de algo imparable. Aquel que quiere conservar sus privilegios.
Bueno, cada día en este programa, a esta hora, cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú, cuando escuchas este discurso, ¿qué piensas? Porque a mí, no sé a ti, me llama mucho la atención que se apele tanto a la emoción, ¿no? Al final estamos hablando de una inversión de dinero o de aprender a invertir en algo que para muchos es totalmente ajeno, si no estás muy puesto en temas financieros, como son las criptomonedas. Y sin embargo, parece que estamos hablando más como de una lucha, ¿no? De ir a contracorriente, de quién estará en contra de todo esto, por qué de repente ha sido tan polémico, por qué parece que todo el mundo se ha echado encima. ¿Tú cómo lo ves?
Es curioso, ¿no? Porque es un discurso que muchas veces lo vemos en, pues a veces en movimientos políticos o también en sectas, ¿no? Que es esa idea de somos pocos y estamos como luchando contra los contrapoderes que son más o menos oscuros y que,
sí, poderes ocultos,
y que
son, ¿no?
Sí, y que son como lo de lo establecido y al mismo tiempo somos imparables, ¿no? Y siempre es ese tipo de discurso que tiene algo, supongo que es pues seductor y que está, como decías, ¿no? Más destinado a movilizar emocionalmente que a lo mejor hay que ser un análisis más o menos racional, ¿no? Y lo que pasa es que creo que lo podemos, que se puede aplicar muchas veces a fenómenos muy diferentes, ¿no? Pero me llama la atención que una visión así, ese discurso que tiene algo casi místico, se aplique a algo que aparentemente es debería ser, ¿no? Tangible o económico, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hay una contradicción que es bastante llamativa.
Voy a saludar a Emilia Zaballos, es abogada y además es presidenta de la Asociación de Afectados por Criptomonedas. Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La verdad es que nos llama también la atención todo esto que se está organizando, ¿no?
Sí, pero ¿te refieres a la polémica? ¿A qué te refieres?
Bueno, pues primero a la organización de este macroevento, ¿no? Eso ya lo hemos vivido con lo de IM Academy, lo hemos vivido en otras situaciones parecidas. Es cierto que yo diría que a nadie le molesta que se celebre un evento, ¿no? Y menos de este tipo, que siempre y cuando fuese realmente informar o formar, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que realmente nos preocupa es el contenido y la forma en la que normalmente se hace. Y el objetivo final, que es marketing para la captación, para nuevos inversores o incautos que, desconociendo este sector, pues arriesguen sus pequeños ahorros que muchas veces son incluso sus pocos recursos para sobrevivir a corto plazo, ¿no? O a medio plazo. Hay gente que arriesga mucho.
Porque, Emilia, ¿qué es lo que, por vuestra experiencia, qué es lo que se van a encontrar? ¿Qué es lo que va a encontrarse una persona que se haya apuntado, que tenga una entrada para este evento?
Bueno, primero, la cercanía del evento. O sea, es que toda la gente es muy cercana, se van a identificar unos con otros. Otras es que los que son los ponentes y participantes van a buscar personas que tengan cierto prestigio dentro de este sector, pero sobre todo lo que les van a intentar es transmitir esa filosofía que siempre que se nos ha inculcado, ¿no? De un poco del esfuerzo, del trabajo, de que el éxito va un poco unido a la formación, a todo esto, ¿no? Es la filosofía del pelotazo, es para qué te vas a formar, para qué vas a invertir tiempo, para qué vas a gastar dinero donde no corresponde, si puedes ganar muchísimo haciendo nada, ¿no? Y además sin advertirles del gravísimo riesgo que hay en este tipo de inversiones, donde no hay garantías y donde además la facilidad para perder todo lo invertido es considerable, ¿no?
¿Y cómo consiguen que, en este caso, a este encuentro acudan 7.000 personas, que es lo previsto y probablemente sea lo que finalmente ocurra?
Bueno, lo primero es la curiosidad. No se nos olvide que además estamos en un momento en el que todos necesitamos conocer todo lo que nos viene con las nuevas tecnologías. Otra es que todos yo creo que somos un poco conscientes de que la moneda que se está utilizando, el sistema que se está utilizando ha evolucionado mucho, ¿no? A lo largo de la historia, incluido cuando tenemos ahora mismo, pues antes estamos habituados a llevar dinero efectivo y ahora nos encontramos con tarjetas de crédito, después ahora las tarjetas que son virtuales. Y ahora lo que nos encontramos lo siguiente, que es pues la criptomoneda. Yo creo que la criptomoneda ha venido para quedarse. Eso es lo primero. El que sea la forma en la que está actualmente, evolucione, se adapte, cambie, o incluso de las más de 10.000 que existen, va a existir por lo menos una selección importante, y dependiendo de el uso que le den los consumidores y usuarios para adquirir tantos servicios como cosas, pues se salvarán algunas, ¿no? Entonces yo creo que es la moneda del futuro, que tenemos que aprender a manejarla, familiarizarnos con ella, pero lo que sí que tenemos que tener muy claro es que en este momento, y esa curiosidad que nos genera, no nos tiene que llevar a arriesgar más de lo debido. Y sobre todo, algo importante, si esto va a ser la moneda del futuro, lo primero que hagamos sea informarnos y después formarnos. Eso sería prioritario para saber cómo utilizarla.
Bueno, las alarmas con respecto al evento de este sábado han saltado sobre todo cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, alertó de que no tenían autorización ni para captar fondos ni para prestar servicios de inversión. Hombre, si la CNMV dice esto será porque algo hay en este sentido. Lo digo porque los organizadores, claro, niegan que se haga esto. Solamente hablan de cursos, ¿verdad?, y de formación. Claro, si es como dice la CNMV y por eso alerta de ello, se podría decir que este evento tiene el peligro del que nos estás hablando, es decir, podría convertirse en una estafa.
Claro, además también hay algo que no se ha dicho, es que tampoco pueden asesorar para las inversiones. O sea, ninguna de estas cosas. Uno de los problemas que nos encontramos en la situación actual de legislativa es que no hay una regulación. Al no existir una regulación, porque el reglamento MiCA que está la Unión Europea pendiente todavía desde su aprobación y lleva más de un año para que esto salga adelante, donde se regularían no solamente cómo se hacen las transacciones, quiénes están autorizados para hacer las transacciones, qué requisitos tienen que cumplir las empresas y profesionales, la publicidad de este tipo de transacciones y de captación de inversiones y cómo gestionarlas. Hay algo importante que tienen que regular, que es son la creación de organismos, un órgano en este caso, un organismo de control y paralelo a la CNMV y paralelo al Banco de España, en el que regule de una manera concreta y exhaustiva y además derivando responsabilidades a las transacciones en criptoactivos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La CNMV no tiene capacidad para bloquear este evento si lo encajan dentro de los requisitos que piden de publicidad, que es nosotros solamente vamos a formar y vamos a dar información, pero no vamos a hacer el resto de las cosas. Entonces, no entrando en el otro área y publicitándolo de esta manera, evidentemente no tiene forma de bloquearlo. Otra cosa es lo que luego se produzca allí.
Claro, entiendo que
tenemos que estar todos expectantes.
Eso te iba a decir, entiendo que además asociaciones como la que tú presides estarán desde luego muy vigilantes porque tenéis experiencia ya de lo que ha sucedido con otras plataformas, con otras empresas, concretamente hemos mencionado a IM Academy. Escuchábamos el testimonio de Carmen, lo que le había pasado con su hijo de 17 años, además, cuando fue captado tenía 17 años. Carmen nos hablaba, además, sobre todo por el comportamiento, ¿no?, de su propio hijo, que era como que funcionaban como una secta. O sea, iba mucho más allá del tema piramidal, de la posible estafa piramidal, sino que, bueno, por el comportamiento de su hijo. Ella decía, es que lo hemos perdido, es una persona diferente. Y realmente nos explicaba eso, ¿no? ¿Qué es esto de que funcionan como una secta, Emilia?
A mí esto la verdad es una de las cosas que no me ha sorprendido, porque esto suele pasar, y además el objetivo lo ponen lógicamente en la gente más joven, que es la que tiene muchísima más facilidad para utilizar las tecnologías y está con una predisposición más grande, pero también no olvidemos que ellos tienen menos capitales, o sea, tienen para invertir, pero bueno, pero es una forma de captación. Es verdad que una de las formas que han utilizado para mí es a ver cómo jugar un poco con ellos. No olvidemos que dentro de los profesionales, como los psicólogos, psiquiatras, tal, ya describen el que tú estés haciendo trading o haciendo arbitraje constantemente, porque no olvidemos que las plataformas son las que normalmente producen las estafas. Es yo doy mi dinero para que alguien, una plataforma, me lo invierta y me dé una o me garantice una rentabilidad que en realidad no puede, y de ahí desaparecen. Pero la otra opción, que sí que es verdad que es rentable, es que yo compro mi criptomoneda, igual que si comprara una divisa, y lo que hago es el trading. Según subo una moneda, compro y vendo. Sí. Bien, eso es lo que se les inculca a esta gente joven. Lo que les están haciendo es, la criptomoneda es un activo que está constantemente moviéndose en su valor. Quiere decir que si ellos están pendientes de cómo se está moviendo en el mercado y están haciendo ese trading constantemente, pueden ganar dinero, que pueden ser bien a corto o a largo. Hay gente que invierte y dice, yo voy a comprar una moneda y voy a esperar 6 meses porque va a subir, y otros lo que hacen es que invierten a corto. Quiere decir, ahora vale 1.000, cuando vale 1.200 vendo, cuando baja 900, y van ganando pequeñas cantidades. Eso que implica estar muy pendiente de ese teléfono, de ese ordenador constantemente. Bueno, eso llega a ser una adicción absoluta y se está tratando como una adicción. Con eso juegan. ¿Qué hacen? En estos eventos los captan. Llega un momento en que les están enseñando el pelotazo, la vida fácil, les dan dinero, les dicen que además traigan amigos porque le dan comisiones que se las van a dar en criptoactivos para que ellos empiecen a familiarizarse y a utilizarlos y empiecen a ganar dinero. Bien, aquí nos encontramos dos cosas. Una, que llega un momento en que dejan sus estudios, les convencen porque es más rentable esto. Segundo, si sus familiares le quieren aislar de estos, empiezan incluso a decirles que se salgan de ese entorno porque sus familiares no quieren que tengan una vida y que se quieran formar y quieren estar dentro de esos formalismos y encuadrados o encajados dentro de ese eso que nos han educado a todos, ¿no? De un esquema que existe ahí y que hay otras, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos incluso los llegan a motivar para que se vayan a pisos donde llegan a vivir en colchones, en el suelo, y están todo el día enganchados a ese arbitraje y están intentando ganar su dinero y totalmente con una adicción. Algo importante, cuando ellos quieren recuperar su dinero, existe también un nuevo sistema Ponzi, porque no hay nada. Y realmente el dinero está desapareciendo también. Bueno. O sea, que aquí se producen los dos. Es la captación, sobre todo en colegios, en eventos donde hay gente joven, no han tenido ningún tipo de escrúpulo con los menores, no les importa la edad, porque siempre se basan en la información, ¿no? Estamos informando. Y otra cosa, lo venden como cursos de formación. Los padres, incluso muchas veces los niños, les convencen y pagan 1.500, 2.000, cantidades importantes por estos cursos. Y una vez que se han matriculado, además de la cuota mensual que paguen, están enfocados al marketing y a ser un comercial y hacer una labor de captación, pero nunca a formarte en inversiones de este tipo de financieras o de inversiones en criptomonedas. O sea, es engañosa la publicidad 100%.
Estamos hablando con Emilia Zaballos, es abogada y presidenta de la Asociación de Afectados por Criptomonedas. Es alucinante lo que nos estás contando. Estos jóvenes que incluso llegan a alejarse de sus amigos, de sus contactos habituales, incluso de su familia, para poder seguir con este trading, al que realmente, como tú dices, al final acaban enganchados y prefieren vivir en un piso todos juntos durmiendo en el suelo. O sea, verdaderamente es una situación tremenda. Bueno, Carmen, al hablarnos de su hijo, nos hablaba de a ver cómo conseguía desprogramar a su hijo, porque cuando hablamos con ella, su hijo seguía con esto, no había conseguido que lo abandonara.
Sí, nosotros dentro de la asociación es una de las áreas que estamos desarrollando. De hecho, contamos con Javier Urra, que fue el defensor del menor, creo que le conocerá la mayoría de las personas. O sea, hay personas de referencia muy potentes en las que evidentemente hay que hacer algo para ayudar en estos temas. En esa recuperación, fíjate, y podemos hablar de reinsertarlos de nuevo a una sociedad normal donde convivan y tengan otro tipo de atractivos, ¿no? Deciros que no es fácil, que sacarlos de este entorno es complicado, ¿no? Y que nosotros estamos personados concretamente en el procedimiento de IM Academy, estamos personados como acusación popular, hay secreto de sumario, con lo cual la información al momento de ahora es muy, muy poca para poderla transmitir, pero sí os digo que estamos lógicamente defendiendo los intereses de todas estas personas afectadas también en este sector, junto a todas esas personaciones que estamos llevando en todos los procedimientos en la Audiencia Nacional, porque fuimos los que abrimos los procedimientos en la Audiencia Nacional, como el de Algorithm Group contra Javier Biosca, Arvistar, My Capital, Pulme, o sea, estamos contra las plataformas donde en ese entorno el perfil ya no son gente tan joven, pero sí personas que están entre los 30, 32, 33 años, hasta casi los 50, 45, ese nicho ya mueve cantidades más grandes y son los que han tenido los perjuicios económicos más importantes. Hay algo que hay que dejar muy, yo siempre insisto, es por favor, o sea, entrar en el mundo de la inversión de la criptomoneda es aceptar el riesgo que tiene la volatilidad del producto, el que puedo perder mi dinero, puedo tal, pero lo que no se debe aceptar nunca es el que entres en plataformas y te engañen o estafen, que son dos cosas que nadie de las personas que actualmente llevan acciones, por supuesto, se ha hecho desde el conocimiento. Esas son cosas paralelas donde esos sistemas Ponzi piramidales han surgido y ha llevado procedimientos complicados en los que se les está, lógicamente, algunos están en prisión, como Javier Biosca, ¿no? Pero son dos entornos en el que es importante estar precavido y nunca invertir más de lo que te puedes permitir perder.
Pues ojo, ojo a estas consideraciones y a estas alertas también que las lanza alguien que desde luego sabe y mucho de esto, como Emilia Zaballos, que es abogada y presidenta, como decimos, de la Asociación de Afectados por Criptomonedas. Gracias, Emilia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y dejar solo, que estamos a vuestra disposición y a disposición de las personas que quieran consultar en nuestra página web, que es Asociación de Afectados por Criptomonedas.es. Para consultar si van a hacer alguna inversión y necesitan, pues gratuitamente les decimos si esas plataformas están en cuarentena, si están dentro de ese entorno gris que la CNMV, o sea, un poco les podemos avisar y poner en alerta. Y estamos a disposición de todos ellos.
Pues queda dicho. Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Vaya historia, vaya tema, Daniel, cuántas cuestiones importantes podríamos comentar de lo que ha dicho Emilia Zaballos. O sea, ella ha dicho, las criptomonedas han llegado para quedarse, pero esto es una cosa, y otra cosa es determinadas plataformas, determinados eventos que se forman, se montan para captar gente, y en qué condiciones se captan, y a quién se capta, y cómo esto va derivando en situaciones verdaderamente extremas, como estamos viendo, por lo cual, lógicamente, y que se están valiendo del hecho de que no hay una regulación clara, es decir, que hay una especie, se mueve una especie de alegalidad para poder llevar a cabo todo esto. Es decir, es que al final tienes que estar atento a todo, pero yo entiendo que muchas veces, muchas de estas cosas no las controlamos la mayoría, no las sabemos, Daniel.
Claro, me parecía, estaba pensando que ya señalaba como falta de muchas cosas, ¿no? O sea, por una parte es la falta de regulación, una falta, por tanto, también de garantías, ¿no? Para saber que no vas a perder. Y luego también algo que es en un producto que es nuevo y que es difícil, pues falta seguramente de información y de conocimiento, ¿no? Y luego otros que seguramente lo que hacen es aprovecharse de eso y es una falta de escrúpulos más bien, ¿no? Entonces creo que tiene muchas aristas y me parece que lo ha explicado muy bien y también esa necesidad de que haya una cierta regulación, ¿no? para que permita, bueno, pues si esto existe, pues que sí que se pueda operar con unas garantías y no sea ese mundo tan opaco, ¿no?
Tan oscuro, efectivamente, y que trae estas consecuencias, ¿no?, tan graves en algunos casos, como lo que le está pasando al hijo de Carmen. Gracias, Daniel, buenas tardes y buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Señoras y señores, he aquí una mujer que se llama Elena Fornas y tiene entradas para uno de los conciertos de Coldplay en Barcelona, ¿cierto?
Las tengo. Madre y no voy a decir más porque me vuelvo a poner a llorar otra vez. Menuda plorera que se dice en mi tierra que cogí.
¡Qué barbaridad!
Increíble.
Conseguir esto, decir esto por la radio, es que ahora mismo hay cientos de personas, cientos de miles, podríamos decir, según parece, porque la lista era interminable, que dice, ¡qué suertuda! ¡Yo no pude! Bueno, sí, lo que ha pasado ha sido tremendo. Lo cierto es que Coldplay ha batido un récord histórico, ha agotado 200.000 entradas en 24 horas, llenando 4 noches seguidas el Estadio Olímpico, y conseguir unas entradas era prácticamente misión imposible.
Y tanto.
Bueno, pues para el de Coldplay, excepto Fornas, los demás no tenemos entradas, por lo tanto no podremos contar el que seguramente será uno de los conciertos de tu vida. Vale, pero oye, los oyentes a lo mejor han ido a muchos otros conciertos y alguno de esos lo siguen considerando el gran concierto de su vida. Puede ser de hace un año, dos, de hace 3 meses, que puede ser, o de hace 10 años o 20 años. Aún así, pasa el tiempo, pasan los años y sigues diciendo, como aquel concierto, no ha habido otro en mi vida. ¿Qué pasó? ¿Tuviste alguna anécdota especial? ¿Fue emocionante por algo concreto? A lo mejor fue el primer concierto que compartiste con el que ahora es tu marido, tu mujer. Vete tú a saber. ¿Qué pasó en ese concierto? ¿Por qué fue tan especial? Queremos que los oyentes, la gente, nos lo cuente esta tarde.
Madre mía, Pilar. Es que ¿quién no ha soñado alguna vez con estar en primera fila casi oliendo el sudor de ese artista?
El concierto de mi vida fue en mayo del 98, cuando él dio un concierto en el Palacio de Congresos de la Castellana. Yo mandé a mi hermana pequeña por la entrada, la obligué a ir de madrugada, pero bueno, pensé pues que me la habría liado y me habría cogido el gallinero. Cuando yo llegué al concierto, entrego mi ticket y veo que la señorita que me acompaña, vamos para adelante, y cuál no es mi sorpresa cuando me sienta en la primera fila. Estuve a metro y medio escaso de Luis Miguel, pude ver que le sobraba algún kilito, pero que seguía así siendo el artista maravilloso de siempre.
¡Ay, por favor, qué envidia! Este es uno de mis grandes temas pendientes. Qué lástima no haber visto a Luis Miguel en directo, que me encanta. ¿Cómo canta este hombre? Es que como canta Luis Miguel, de verdad, pocos cantan, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y esos eran unos pedazos conciertos. Que no digo que no puedan seguir siéndolo, lo que pasa es que Luis Miguel está muy cambiado. Y es verdad que sudaba mucho, además, en los conciertos. Tú ves cualquier imagen de los conciertos de Luis Miguel, también es cierto que solía ir con traje.
El que
y
dice,
madre mía, unos chorretones, pero incluso cuando era muy jovencito, ¿no? Pero es espectacular en directo, porque como canta tan bien... También en directo.
Si es que se te remueve todo, ¿eh? Imagínate ahí en primera fila escuchando
envidia,
esto.
¡Qué envidia, querido oyente, qué envidia! Ay. Bueno, venga.
Bueno, pues este oyente, Pilar, fíjate, me parece que vivió todo un privilegio de concierto, autor además de una de las bandas sonoras favoritas de mi película.
Yo tuve la suerte de asistir a uno de los últimos conciertos que dio Ennio Morricone antes de morir, en enero del 2019.
Anda.
Tenía 90 años y dirigió el concierto sentado. Fue en Cracovia, en
fíjate.
El Tauro Arena, con capacidad para 22.000 personas. Si a eso se le une que dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Checa y a un coro de 80 personas, realmente fue inolvidable.
Bueno, me extraña. ¡Qué pasada!
Es que es una maravilla. ¿Cómo, vamos, vamos.
¿Cómo no va a ser algo mítico, único y...?
Hombre, creador de bandas sonoras,
no, pero
vamos, es que a mí me hacen llorar.
Que ha dicho 90 años.
90 años.
90 años dirigiendo la Orquesta Sinfónica. ¡Qué maravilla! Bueno, la verdad es que son eventos únicos, que esto se te marca ahí para siempre. Bueno, pues de esto queremos hablar. Oye, que el tuyo a lo mejor es un concierto pequeñito, incluso en un local pequeño de conciertos.
O en un pueblo, o mismo, pueblo, claro.
O bueno, pues yo qué sé, en una sala de conciertos típica de tu ciudad y que te lo pasaste divinamente o que fue muy emocionante para ti por algo. Ese nos vale también. Queremos que nos lo cuentes, faltaría más, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio. Nosotros vamos a la planta 1, al departamento contra el cibercrimen. ¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Los malos clásicos del mundo físico se proyectan en Internet y en las tecnologías.
Para que te hagas una idea, tan solo en España durante el pasado año se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Fiesta Don Simón.
Y para refrescarse, ¿qué?
Tinto de verano, qué sabor.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Siguen preocupando las personas que están desalojadas. Más de 600 vecinos por...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sí, 38 minutos, hora menos en Canarias, y tras la aprobación del decreto ley de ahorro energético, La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha empezado ya una ronda de contactos con diferentes agentes para elaborar el plan de contingencia, ya sabes, el que tenemos que presentar a Bruselas y que debería garantizar la reducción del consumo del gas en el tanto por ciento que nos comprometimos con la Unión Europea, que en nuestro caso es del 7%. Bueno, de esto y de otras muchas cuestiones vamos a hablar y analizar a lo largo de la tarde, en los próximos minutos, con Antonio Arraiz. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal el verano? ¿Con aire acondicionado? ¿Sin él? ¿A 27 bueno, grados? ¿A menos?
Ha habido de todo un poco y la verdad es que está siendo un verano muy caluroso.
Muy caluroso.
Y muy extraño porque ahora ya están amenazando con la dana y la verdad es que el clima es algo que no se puede controlar. Sequía, calor, lluvias en exceso. Poco podemos hacer y hay que estar preocupados.
Bueno, parece que en este caso la ministra ya está empezando esta ronda de contactos. Esperemos que además hable con todo el mundo, ¿no? Como se hizo con el decreto ley de ahorro energético, ¿no? Que es lo que además más le han criticado. Ya no solo PP, Ciudadanos y Vox, sino en realidad todos los grupos, hasta los que lo apoyaron ayer en el Congreso.
Bueno, esa es la intención, entre otras cosas, para poder contestar a esa crítica de que ha dialogado poco, en lo que todo coincidió, y sobre todo porque la situación es muy complicada. Fíjate que nos hemos pasado el verano discutiendo a todos los niveles, empezando por la política y terminando en los ascensores con los vecinos sobre las luces de los escaparates, y ahora es cuando viene de verdad las decisiones importantes que hay que tomar. Hay que recordar que un plan de contingencia, por ejemplo, para una empresa, son las medidas que se toman ante un incidente pues que pone en riesgo la continuidad de la compañía. No digo yo que la continuidad de España esté en peligro, pero sí que hay que ser conscientes de que todo esto que está pasando tiene relación directa con la guerra de Ucrania, con el problema enorme que tiene Alemania porque depende del gas. No hay solución, y aunque España es cierto que no tiene problemas de suministro en principio para este año, sí que es cierto dos cosas: una, que tiene que ser solidario con la Unión Europea, con sus socios, y otra, que estamos ya pagando el gas muy caro, con lo cual hay que tomar medidas que ya no van de la temperatura del aire acondicionado en nuestras casas, o las luces de los escaparates, o los comercios o cosas, sino con, por ejemplo, grandes empresas, como por ejemplo en toda la zona de Castellón, todas las empresas de cerámica que necesitan muchísima energía para producir su producto y que no lo pueden hacer si no es a unos precios desorbitados. Eso provoca paro en la fabricación de estos productos, paro en las obras, paro en toda la zona. Es decir, que estamos ante un problema muy serio, y en principio la vicepresidenta lo que va a hacer es va a dialogar con todo, agentes sectoriales, sociales, los políticos, la sociedad civil, con todo el mundo, buscando un ahorro y eficiencia energética. Lo que les va a pedir es aceleración del gas por la sustitución del gas por la electricidad, medidas de solidaridad con Europa. Bien, yo creo que el reto que tenemos delante es muy importante, porque por desgracia la guerra de Ucrania, que es lo que está marcando todo esto, lejos de solucionarse, cada día está peor.
Ya lo creo. Oye, estamos ante una posible nueva tensión en el seno del gobierno entre Partido Socialista y Podemos. Yolanda Díaz pide, junto con los sindicatos, una nueva subida del salario mínimo interprofesional, el SMI, y dice que además debería aumentar más que nunca. Pide una subida del 10%. Recordemos que ahora mismo está en 1.000 euros al mes. Claro, no sé si es o no el momento de volver a subir ahora el salario mínimo interprofesional. Vamos a escuchar en cualquier caso a Yolanda Díaz.
Estamos en una inflación como no habíamos conocido desde el pasado siglo XX. Por lo tanto, más que nunca vamos a subir el salario mínimo.
Claro, estamos efectivamente en una inflación que nos empobrece a todos, superior al 10%, y eso es lo que pide que suba el SMI, el salario mínimo. ¿Pero es el momento en esta situación de crisis?
Bueno, sobre la subida o no del salario mínimo tendríamos para debatir toda la tarde y no llegaríamos a tiempo. Por ejemplo, el presidente de la FED ha dicho que controlar la inflación requiere provocar algo de dolor a todo el mundo. La pregunta es quién tiene que sufrir más y cómo se reparte ese dolor. La inflación nos empobrece a todos. Subir o no el salario mínimo interprofesional en estos momentos, sin duda, le genera un problema a los empresarios, se pierde competitividad y que haya más dinero en la economía significa mayor inflación y la temida rueda. Lo que pasa es que hay que plantearse si cómo se reparte ese esfuerzo y si se puede subir algo o no el salario mínimo interprofesional. Yo creo, de hecho, la primera vez hace 2 o 3 años que se subió, los empresarios estuvieron de acuerdo porque era especialmente bajo. Luego ya la segunda vez ya no estuvieron de acuerdo y ahora tampoco lo están. Si es el momento o no es un debate complicado y sobre todo ya no si es el momento sino cuánto hay que subirlo. Ahora, el compromiso del gobierno, si te digo que es subirlo, vamos a entrar en año electoral y la decisión está tomada, lo van a subir. Aquí de lo que estamos hablando es de quién se pone la medalla.
Ah, bueno, claro, es que estamos entrando en año electoral y aquí hay muchos ahora que se tienen que poner la medalla. Entonces, Yolanda Díaz se la pone para sumar, es decir, en su sumar.
¿Qué ha hecho Yolanda Díaz? Ahora en septiembre va a empezar a esto de sumar y a escuchar, va a empezar su campaña. Exacto. Y ya ha dicho, mire, estoy de acuerdo con los empresarios en sus movilizaciones por el SMI de cara a los empresarios.
De acuerdo con los sindicatos, dice.
De acuerdo con los sindicatos. ¿Qué es lo que pasa? Que si los sindicatos se manifiestan en la puerta de los empresarios, no se manifiestan en la puerta del Ministerio de Trabajo. Y además ella mantiene su discurso de a mí el poder no me ha cambiado, yo sigo estando al lado de los trabajadores. Hay que reconocer que es llamativo que una ministra de un gobierno, en lugar de hablar de la paz social y del diálogo social, diga que le parece bien que los sindicatos se manifiesten contra los empresarios. ¿Qué es lo que dice la otra parte del gobierno, la socialista? Se sorprenden, se preocupan porque ella se pone la medalla y se adelanta con ese discurso. La subida se supone que es de todo el gobierno, pero la quiere capitalizar Yolanda Díaz. Y la otra parte del gobierno lo que dice es lo que siempre hay que decir desde el gobierno en estos casos. Apostamos por el diálogo social y esperamos que no hagan falta movilizaciones y esperamos el acuerdo. Con lo cual sí que hay cierta preocupación. Ellos van a hacer un esfuerzo por no discutir este año, pero este es un buen ejemplo de que les cuesta mucho.
La verdad es que escucharlas es sorprendente, ¿no?, cuando lo decía.
Le pediría a la COE que se comprometa con su país y, por tanto, mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española. Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta.
Bueno, al final es el gobierno de un país el que apoya las manifestaciones de los sindicatos contra el gobierno de ese país. Pero bueno, aquí, como está efectivamente, hay una parte que se va a colgar la medalla, otra parte que a lo mejor no le interesa, en fin, qué lío. ¿Sabes lo que estaba pensando?
Y antes de empezar a dialogar, o bueno, ya han empezado y están en ello, pero es decir, ya te posicionas al lado de unos. Eso desde el Ministerio de Trabajo, pues si realmente crees que se va a poder lograr un consenso, no es el mejor camino. Quizá Yolanda Díaz ya sepa, ya sea consciente de que no se va a lograr un acuerdo con los empresarios y por eso se posicione. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que es llamativo y relevante que una ministra haga esa declaración.
Sin duda. Bueno, Antonio, que tendremos muchos temas que comentar en futuros días. La verdad es que tal y como se presenta el otoño y el invierno, más nos valdría que no nos hubiera tocado esta crisis que se avecina tan tremenda, que pasará de ser crisis energética probablemente a otra crisis en todos los aspectos, que ya la está siendo. Digo yo que ojalá no nos hubiera tocado en un año preelectoral. Porque al final, es verdad, por un lado no es todos a una vamos a salir de esta, ¿no? Cada uno tirando un poco para lo suyo.
Fíjate que en esta legislatura desde el primer momento se han impuesto las estrategias. Fíjate que ahora, por ejemplo, Feijóo dice que quiere hablar con Sánchez, pero no termina de hacerlo, y Sánchez dice que quiere hablar con Feijóo, pero tampoco quiere hacerlo. Es como que los dos piensan que les beneficia no hablar con el contrario, y uno de los dos va a perder porque están de acuerdo en la estrategia, que es la misma, no hablar con el contrario, pero uno de los dos va a perder. De momento Feijóo está ganando en las encuestas, pero sí que deberíamos de ser conscientes nuestros políticos y nosotros como ciudadanos de que esto se nos escapa de las manos. No tenemos que mirar tanto dentro de España como una crisis a nivel de internacional, con un problema serio en Europa, con un problema serio en con el gas. Rusia está como estaba hace 6 meses a pesar de los embargos, mientras que la Unión Europea, que entonces estaba creciendo, ahora va camino de una recesión económica. Es decir, que, como decía el presidente de la FED, aquí vamos a sufrir todos.
Antonio Arraez, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y mira, ahora te cuento que cerca de 200.000 alumnos se han presentado este año a la EBAU, los exámenes de acceso a la universidad. Igual que en las convocatorias de 2020 y 2021, los alumnos han tenido más opciones de elegir las respuestas, algo que comenzó en la primera EBAU con pandemia y que se ha mantenido este año. El año pasado, fíjate en este dato, aprobó esta prueba el 94% de los alumnos que se presentaron. Y ahora, pues a empezar una nueva etapa en la vida, la etapa universitaria que marcará el futuro de muchos de nuestros jóvenes. Miriam Cortés es la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, el próximo curso la Universidad Pontificia de Salamanca tiene muchas novedades. ¿Cuáles son?
Pues principalmente quisiera destacar en este momento los 4 nuevos grados online con metodología específicamente online, es decir, genuinamente online, para que ofertamos para, bueno, pues para todos los estudiantes en el sentido más amplio, ¿no? En todas las edades de la vida, todos aquellos que se quieran formar en 4 grados, que son los grados en Derecho, en Administración y Dirección de Empresas, el grado en Relaciones Internacionales y el grado en Filosofía, que incorpora una mención en Humanidades Digitales muy interesante.
O sea, que nuevas titulaciones online, desde luego muchas más posibilidades para un amplio número de estudiantes que se suman ya a una amplia oferta formativa. ¿La formación universitaria entonces evoluciona hacia la docencia fuera de las aulas?
Bueno, pues no es que evolucione hacia ahí, sino que cada vez vemos más necesario ofertar todo este tipo de enseñanzas. La enseñanza presencial seguirá existiendo, es insustituible, es, digamos, la que aporta una mayor relación humana también, que es muy importante para el aprendizaje, esa relación del profesor del alumno tan directa. No obstante, bueno, pues si queremos llegar a más lugares, a más personas, dotar de flexibilidad a los estudiantes, porque no todos están en las mismas situaciones personales, ¿no?, y en las mismas circunstancias. Entonces, si queremos dotar de esa flexibilidad con la mayor calidad, debemos muchas veces, bueno, pues también apostar en tener parte de nuestra oferta académica en estas titulaciones online, bien preparadas, ya digo, con una metodología innovadora siempre, ¿no?, avalada pues por el prestigio y la calidad que tiene nuestra institución y que, bueno, pues puede abrir la puerta a muchos estudiantes que de otra manera no podrían estudiar en la Universidad Pontificia. Y creemos que con estos 4 grados, que, bueno, pues abarcan un abanico interesante, además de titulaciones muy clásicas, muy versátiles para el mercado laboral, creemos que es una oferta, bueno, pues importante y que esperamos que muchos estudiantes puedan disfrutar de ella.
Seguro que sí. ¿Cuáles son las principales características metodológicas de su universidad?
Bueno, pues lo fundamental es que procuramos siempre estar a la vanguardia de las novedades de metodología educativa, sea presencial o sea en formato online. Es decir, nuestros profesores se forman permanentemente en nuevas metodologías. Es un profesorado muy dedicado, muy vocacional también, la verdad, con una larga experiencia. Son fantásticos y, por tanto, bueno, pues aportan a los estudiantes siempre. Siempre lo último en innovación educativa. Tenemos un departamento dedicado también a esta innovación educativa. Y todo ello junto a instalaciones punteras, que también siempre procuramos estar a la vanguardia de la tecnología para ofertar a nuestros estudiantes esa formación práctica, ¿no?, en las mejores instalaciones, para que se vayan formando en la práctica al mismo tiempo que van estudiando la teoría. Y luego, bueno, pues eso todo unido a la cercanía que siempre procuramos con el estudiante, a la relación personal, a esa atención personalizada, a la dedicación que tenemos a los alumnos, pues creo que hace un conjunto muy interesante para cualquier estudiante de cualquier edad.
Sí,
en cualquier formato.
Claro, también, en estos nuevos formatos online también, efectivamente. Bueno,
sí,
y lo acaba de mencionar, ¿no? La Universidad Pontificia de Salamanca siempre ha destacado por la cercanía con sus alumnos. Pero además de este atractivo, ¿qué puede encontrarse un estudiante en la universidad?
Bueno, pues aparte de, por supuesto, de esa atención personalizada y de la máxima calidad en la formación que elija, pues se podrá encontrar con una oferta formativa complementaria muy amplia. Desde tenemos un servicio de deportes con unas instalaciones deportivas impresionantes, que además cada año mejoramos, crecemos, tenemos, por supuesto, colegios mayores, tenemos todo tipo de actividades, de teatro, de música, de en fin, de cantidad de cosas, también formación espiritual para aquellos que la quieran. Todo lo que, bueno, pues un estudiante necesita, desde luego lo puede encontrar en la Universidad Pontificia.
¿Qué miden los rankings de calidad de las universidades? Porque la Universidad Pontificia de Salamanca cuenta con los mejores puestos, ¿no?, en las mejores puntuaciones.
Sí, bueno, pues los rankings suelen medir, bueno, pues una serie de cuestiones muy variadas. La Universidad Pontificia ha destacado en los últimos rankings, sobre todo en el apartado de enseñanza y aprendizaje, lo cual nos llena de orgullo porque realmente es la función de la universidad, ¿no?, conseguir enseñar bien para que el estudiante aprenda bien. Y, bueno, pues el ranking, uno de los más reconocidos, que es el ranking CID, nos ha posicionado en los últimos años como la tercera mejor universidad de España en enseñanza y aprendizaje, e incluso la primera en Castilla y León, como digo, lo cual pues creo que estamos consiguiendo, ¿no?, el objetivo, que es siempre centrarnos en la enseñanza y en la atención al estudiante. A partir de este ranking, bueno, pues también hemos obtenido recientemente posiciones importantes en el ámbito europeo, como dentro de las mejores 10 universidades en valoración por parte de sus estudiantes, de un total de 600 europeas, con lo cual pues creo que eso también, bueno, pues avala que debemos seguir por esta línea de centrarnos siempre en las necesidades del estudiante.
Miriam Cortés, rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hablando de aquella vez que disfrutaste del que era el concierto de tu vida o que tuviste que hacer una cola kilométrica para conseguir las entradas, como ha pasado con el de Coldplay. Bueno, antes las colas se hacían físicamente, ¿no? Y a lo mejor te levantabas a las 5 de la mañana para ponerte en la cola para comprar las entradas. Ahora la cola es virtual. Y es casi más difícil que antes conseguir la entrada. Lo es al menos para los que somos de determinada generación, que siempre le decimos a alguien joven de la familia, por favor, ponte la cola virtual para conseguirme las entradas. Es así. Mira, dentro de un momento vamos a hablar aquí de la brecha digital y lo que supone también para la desigualdad de múltiples colectivos, pero es que en algunos casos esta brecha digital es muy importante y se nota en cosas como esta, es decir, en que te vas a poner a utilizar herramientas ya pues tecnológicas para hacer muchas cosas en la vida y es que no puedes porque no sabes hacerlo. Bueno, de eso, como digo, hablamos enseguida aquí en La Tarde de la brecha digital.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde COPE y en facebook.com/LaTardeCope.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 28 de agosto.
Llévate un televisor QLED Samsung con Smart TV que antes costaba 1.299 euros.
Ahora por 999.
Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda, web y app del Corte Inglés.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.